Es una de las grandes canciones de Enrique Urquijo, que enseguida Rosa Rosado nos va a contar por qué la ha elegido en este momento. Es Enrique Urquijo, ha hecho tantas canciones buenas, tantos buenos momentos nos ha regalado, esa música arriba.
Nos vemos, no sé ni dónde vivo. Salí de aquella casa llorando como un niño. Ahora que no me abrazas, todo parece poco. Hablo con las estrellas.
Es que si nos damos cuenta, han pasado ya 25 años de la muerte de Enrique Urquijo. Además, muere de la forma más perra que hay en la vida, en un portal, por una sobredosis. Es que esto es brutal, es algo muy duro. Enrique Urquijo fue el gran icono de la movida, junto a Alaska y Antonio Vega. Su muerte a los 39 años, a los 39 años, convulsionó el panorama musical español. Y aunque nos dejó un genio, pues afortunadamente todavía sigue emocionándonos con sus canciones. Rosa Rosado, me consta que tú amabas a Enrique Urquijo.
Pues fíjate, Pulpo, ¿sabes qué pasa? Siempre me ha gustado porque hacía grande lo sencillo. Sí. ¿Cuántas veces escuchamos hoy en día una canción muy bonita, pero te pones a escuchar la letra y dices, ¿y qué dices? Si es que no la entiendo.
Ya, es verdad. Él era muy directo, ¿eh?
Él es que hablaba de sentimientos, hablaba de la vida y lo hacía de tal forma que es que se entendía todo tan clarito que es que te podía pasar a ti. Y sentías lo mismo que él sentía a la hora de cantar. Claro. Y desde luego hay tres palabras que siempre salen de la boca de quienes recuerdan a Enrique. Es sensible, frágil y vulnerable. Como siempre comenta su hermano Álvaro, una persona que no era de este mundo, capaz de sentir las cosas con una intensidad inabarcable y aparte saberlas expresar en un papel. A mí, fíjate, a mí no me dio tiempo a conocerlo. Yo era muy joven cuando la movida madrileña, pero sí recuerdo el momento en el que tuvimos que dar la noticia de su muerte, un 17 de noviembre de 1999. Fue a primera hora de la mañana, yo estaba en los 40 en aquel momento y cuando empezábamos el programa de la mañana, el Andaya, empezaron a llegarnos rumores que se confirmaban, no sé si a las 8 o eran las 9, 9 y media de la mañana, a primera hora. Y lo más triste de todo es lo que tú decías, es que apareció abandonado en un portal detrás de la Gran Vía, a escasos metros de donde estábamos haciendo el programa. Entonces recibimos sobrecogidos la noticia de que su cuerpo sin vida había aparecido en ese portal de la calle Espíritu Santo y no podíamos dar crédito hasta que se confirmó la noticia.
Sí, sí, tremendo. Mira, a mí lo más duro y lo más perro de todo esto es que Enrique quería dejar la droga, necesitaba dejar la droga. Ya tenía el ultimátum y la necesidad de la familia de abandonar pues eso, que es la droga, algo dolorosísimo. Y la propia hija se lo decía. Y yo me acuerdo que semanas antes había estado en Cadena 100, yo estaba en la jungla en Cadena 100, y unas semanas antes él vino a echarnos un cable, a contarnos historias, y la verdad que yo le vi regular, no le vi mal, le vi regular, pero lo que jamás me podía imaginar es que semanas después Enrique Urquijo iba a fallecer de una sobredosis. Sí. Es que esto es duro, ¿eh?
Yo no, es una pena, yo de verdad que no lo llegué a conocer y por eso tengo tanta estima a Álvaro y a Los Secretos, porque realmente fue muy duro. Luego supimos que el día de su muerte que hacía dos días que llevaba desaparecido. Su alta voluntaria se registró un 15 de noviembre, algo que pidió el propio Enrique. Entonces, como estuvo menos tiempo por el que pagó, le reembolsaron un dinero, que ese fue el principio del fin. Se vio en la calle con dinero y bueno, pues lo que hizo fue a visitar a su camello en un piso del barrio de Malasaña. Su hermano Javier y su entonces novia sabían que podía estar en ese piso, alertaron a la policía, pero sin una orden la policía no pudo hacer nada.
No pudo entrar, no pudo acceder.
No, Álvaro estaba tocando fuera de Madrid y cuando terminaron el concierto le llamó su mujer y solo le dijo, Álvaro, ha pasado. Y es lo que tú dices, Enrique llevaba años tratando de lidiar con su adicción a las drogas, siempre estuvo dispuesto a salir de ellas, especialmente al nacer su hija María en 1994.
Tal cual.
Pero aquella vez no lo contó, fue una muerte muy trágica debido a una sobredosis que algunos ya veían venir porque su vida fue como una montaña rusa donde la droga y la música se mezclaban por igual. Y fíjate, de este asunto he charlado con una persona que lo conocía muy bien, Miguel Ángel Bargueño, es periodista musical, es autor del libro Adiós Tristeza, que se publicó en el 20 aniversario de la muerte de Enrique, y sobre su personalidad me contaba esto.
A ver. Enrique era ante todo una persona muy frágil y vulnerable, a la que afectaban mucho los contratiempos, los momentos malos de la vida que todos tenemos, ¿no? Y como todos sabemos, en mayor o menor medida, su vida estuvo marcada desde principios de los 80 por sus adicciones. ¿Qué ocurría? Que al final una cosa llevaba a la otra. Por motivo de sus adicciones se generaban esos momentos negativos en su carrera y en su vida personal. En su carrera con el grupo, pues hubo músicos que pasaron por Los Secretos que abandonaron la formación porque no aguantaban más, ¿no? El día a día, cuando Enrique estaba mal, porque había otros momentos que estaba bien, ¿no? Y en el lado personal, pues las relaciones que tuvo, noviazgo, excepto la última, se rompieron también a causa de estos problemas, ¿no? Eran chicas que se enamoraban perdidamente de él y que aún así, enamoradísimas, pues llegaba un momento en que no podían llevar esa vida y tenían que abandonarlo. Con lo cual, todo eso le conducía a sentirse mal y esa fragilidad y esa vulnerabilidad se acentuaba y salían pues muchas de esas canciones que hoy son clásicos.
Estoy completamente de acuerdo con lo que acaba de decir este hombre.
Claro, su forma de ser y de sentir le convirtió en alguien muy frágil, pero fue único y fue especial.
Sí, además le dedicaba mucho tiempo a hablar con la gente que le reconocía, que eran seguidores de Los Secretos, incluso de sus propias canciones, y siempre tenía palabras de aliento, de acompañamiento, cuando realmente el que necesitaba ese aliento y ese acompañamiento y quizá ese empujón de positivismo era él mismo.
Era él, pero fíjate, Álvaro también tiene esa cualidad. Álvaro sí. Es generoso.
Sí.
Álvaro es que no conozco a nadie que hable mal de Álvaro y siempre que, aunque le pilles en un pasillo, oye, hablamos, lo
muy
que
educado,
necesites, es cierto. Bueno, hoy tenemos la suerte de recordar a Enrique a través de sus canciones y vamos a darnos el gustazo de hacerlo, porque sus canciones se convirtieron en iconos de la movida madrileña, pero como sabéis, su carrera musical se puede dividir en tres etapas o en los tres grupos en los que formó. El primero fue Tos, luego vino Los Secretos y Los Problemas, porque al principio cuando los tres hermanos se juntan con su amigo Canito, amigo íntimo desde el colegio, ellos forman el grupo Tos. El problema viene cuando un año después Canito fallece en un accidente de tráfico, que eso destroza a Enrique, se disuelve el grupo, es el principio del fin, y cuando deciden rendirle un homenaje a Canito, refundan la banda con Pedro Antonio Díaz, que también falleció en un accidente de tráfico.
Sí.
Al poco tiempo, es que también...
Tremendo. La historia de estos, ¿eh? Tremendo.
Y ese es el famoso concierto celebrado en la Escuela de Caminos de Madrid, que marca el inicio de la movida madrileña, porque ahí estaba todo bicho viviente para recordar a Canito. Estaba Las Calos Pegamoides, estaba Mamá, Mermelada, Nacha Pop. Ese concierto lo abrieron ellos, todavía se llamaban Tos, y esta fue la canción que cerró ese concierto.
¡Wow!
¿Sí?
¡Wow! ¡Qué tema, por favor!
Bueno, esta canción la compone Enrique en 1978, coincidiendo con la creación del grupo Tos. Déjame, sin duda, la canción más emblemática de Los Secretos. Fue la carta de presentación de Los Secretos, considerada un himno de la movida madrileña, sí. Uno de los grandes éxitos del pop español. Fue el número uno de Los Secretos, un número uno que aburría tremendamente a Enrique. Siempre se quejaba de que había compuesto canciones mejores.
Ya.
Y que al final le pedían siempre esta, que formaba parte de ese primer EP que lanzaron en 1981. Y a día de hoy sigue siendo pues una canción que está muy presente en nuestras vidas, en la radio, en las fiestas y en todo.
Es verdad.
Y además Pulpo es una canción digna de un genio, fijaos, como comentan Manolo García, David Summers y el experto musical Santi Alcanda.
A ver.
Era el maestro de la realidad, ¿eh? Déjame, no juegues más conmigo. En serio te lo digo, tuviste una oportunidad y la dejaste escapar. Eso es maravilloso, esa capacidad para decir esa verdad de esa manera tan sencilla es dificilísimo.
Hacer una letra así muy enrevesada y que ni tú mismo entiendes es muchísimo más fácil que transmitir un sentimiento puro y sencillo y poco local, ¿no? Porque él hablaba de lo que tenía más cerca, ¿no?
Era un tipo que sabía que la lengua española es muy rica en términos y que solo hay que trabajar bien en los versos y las palabras para hacerlas que encajen y suenen perfectas, ¿no?
Pues sí. Efectivamente, esta canción la escribe estando en Tos en 1978 y la lanzan en 1981 ya como Los Secretos en ese primer EP. que se colocó rápidamente como una de las canciones más representativas de la movida y caló hondo en el público, vamos, tanto que ha permanecido a lo largo de todas las generaciones y que a día de hoy muchos jóvenes es que se la saben.
Hombre, claro, eso es lo bonito, que las canciones son muy, antes de que naciesen muchas generaciones, y también forma parte de su cultura musical y se la saben.
Claro, pero es esa frescura y esa cosa sencilla que tenía Enrique. Mira, y otra canción que formaba parte de ese primer EP de la banda fue esta otra.
A ver.
Escribí su nombre sin darme cuenta.
Joder, claro, que pelotazo, por favor.
Te mazo, ¿eh?
Hombre, claro. Y se agradece que sea en español.
Pues sí, Sobre un vídeo mojado fue una de las canciones más escuchadas de la movida y del rock español, y no era de ellos esta canción, esta la compuso un argentino y un uruguayo en 1969.
Los Bulldogs.
Efectivamente, cierto. Pero Los Secretos lograron actualizarla y convertirla en todo un éxito, que es una maravilla, que es una canción que te pone los pelos de punta cada vez que la escuchas, es tan bonita.
Claro.
Y bueno, vamos con otra canción que merece un trato especial porque su historia también lo es.
Nunca he sentido igual una derrota. Que cuando ella me dijo se acabó.
Es que me sigue doliendo en el alma, ¿eh? Es que te sientes así.
Claro,
nunca creí tener
mi vida rota.
Es que cada palabra de dolor que escribía en sus canciones nos llegaba al corazón.
Era el mago del desamor también, cuidado.
Sin duda, es que una cosa lleva a la otra. Y se convirtió en uno de los éxitos más memorables de Los Secretos porque además Enrique Urquijo logró unir en una misma sintonía sus dos estilos favoritos. Uno era las rancheras mexicanas y otro el country. Entonces he rebuscado en las hemerotecas el por qué le gustaban tanto las rancheras a Enrique y mira lo que he encontrado.
Siempre me ha gustado, siempre de pequeño las escuchaba en casa y siempre me ha gustado. Son unos temas además que son muy bonitos, tienen letras muy bonitas y sin embargo están en versiones muy... Hay muchos que están en versiones muy antiguas, con voces muy impostadas y con muchos mariachis y me gusta pues sacarlas un poco y hacerlas un poco al estilo un poco más actual, ¿no? Y qué bonito.
Qué bonito, por favor.
Pues sí, exitazo de 1986 que 12 años más tarde Fito y Fitipaldis versionó a su manera para incluirlo en uno de sus álbumes. Qué bonita.
Claro, ahí está el maestro Sabina también de por medio y los recuerdos de la gente y canciones que emocionan. Es que al final de todo, ¿sabes lo que pasa, Rosa? Que son las canciones de la gente. Ya es son canciones de la gente.
Y de nuestra vida, Pulpo. Porque claro, tú mencionabas a Sabina, pues vamos con esa pedazo canción compartida precisamente con Sabina.
Fue en un pueblo con mar, una noche después de un concierto. Tú reinabas detrás de la barra del único bar.
¡Qué vimos abierto! Se me va a Julio Iglesias, cuidado, se me va el tono ahí.
Ay, madre. Bueno, la historia cuenta que en una de las noches infinitas de Madrid estaba el señor Sabina y Enrique pues ahí compartiendo tequilas y otras cosas.
Bien.
Empezaron a componer la letra de una canción.
Sí.
Meses más tarde Urquijo, bueno, cada uno compuso un trozo, ¿no?, de la canción. Meses más tarde Urquijo le puso esta acertada melodía con la que empezó a sonar Ojos de Gata en el 92. Y Sabina, pues, retomó también la letra con nuevas estrofas y un estribillo diferente que dio lugar a el tema Y nos dieron las 10.
Uh-huh.
La diferencia es que, claro, mientras Sabina saca pecho de su fácil triunfo amoroso, Urquijo se regodea en el desencanto cuando se queda dormido en la barra del bar. Eso nos dice mucho de lo diferentes que eran uno y otro, ¿no? Pero lo extraordinario de esta historia es que ambas canciones triunfaron y convivieron en armonía sin reproches entre los artistas. Porque es que Sabina solo ha tenido siempre buenas palabras para Enrique. Mira.
Enrique era un ser muy especial y muy raro en este país que es tan caínita, que a este país le gusta más la voz de los muertos que la de los vivos. Sin embargo, en el caso de Enrique, yo no le conocí nunca a un enemigo. No he conocido nunca a nadie que hablara mal de él. Era una especie de... Realmente era un santo laico. Era un... alma de cielo, no había tipo más desvalido, más bueno, con el corazón más en la mano. Era para comérselo.
¿Ves? Todos hablan de la calidad humana extraordinaria que tenía Enrique. Es que no es que escribiera canciones hermosas sobre pérdida y amargura, es que él se sentía así. Claro. A Enrique le dolía la vida, sufría muchísimo por todo, por lo que le pasaba a él, lo que le pasaba a los demás. Todo eso se plasmaba en sus letras. Y claro, toda esta parte emocional estaba arrastrada por las adicciones. Él lo probaba todo para sentirse bien. Y con 17 o 18 años, el éxito en las drogas llegaron demasiado pronto, como nos cuenta Miguel Ángel Bargueño, autor de su biografía Adiós Tristeza.
Enrique descubrió las drogas pues muy al principio, prácticamente en 1980-81, cuando empezó a tener éxito con Los Secretos y empezó a recorrer España con el grupo, y como tantos otros músicos de esa generación, tuvieron acceso muy directo a este tipo de sustancias adictivas, ¿no? En su caso concreto, las utilizaba por esa fragilidad suya personal que le hacía no soportar los momentos de tristeza. Encontraba en las drogas una especie de herramienta para escapar de la realidad, ¿no? Yo en el libro digo que eran como micro suicidios, ¿no? O suicidios temporales. Y de ese modo, pues estaba unos días o unas horas fuera de la realidad cotidiana, ¿no?
Es que es así, ¿eh?
Enrique estuvo muchos años intentando lidiar con su adicción a las drogas, siempre estuvo dispuesto a salir de ellas, especialmente tras el nacimiento de su hija María en 1994.
Estoy metido en un lío y no sé cómo voy a salir. Me buscan unos amigos. Por algo que no...
Madre mía, mira, los pelos de punta pulpo.
Desde luego que sí.
Hay que conocer la historia de Enrique, escuchar sus canciones, claro. Y es que lo estás viviendo en primera persona. Es que es como si fuera de nuestra familia. ¿Tú te das cuenta que lo que sufrimos cada vez que hablamos de Enrique?
Y me doy cuenta además que tiene el valor de hacerle, de componerle una canción a su hija mirándole a los ojos, ¿eh?
Pues mira, quizá fue su manera de pedirle perdón.
Sí.
Con esta historia muchos nos dimos cuenta de lo atormentado que llegó a estar en muchas etapas de su vida. Y esta, es verdad que esta canción se popularizó sobre todo a raíz de la muerte de Enrique. Las radios aprovecharon su sobredosis para exponer al público un tema en el que Urquijo le cuenta este drama a su hija María. Pero es verdad que el nacimiento de María supuso un nuevo comienzo para él. Y además de Agárrate a mí, María, también le dedicó una preciosa canción de amor como es esta otra.
He muerto y he resucitado con mis cenizas. Un árbol he plantado, su fruto ha dado, y desde hoy algo ha empezado.
Esta es una declaración de amor universal y para muchos críticos la tristeza hecha canción, porque no hay palabra que mejor defina esta canción y a la vez la vida de Enrique. Él transmitía las emociones y los sentimientos como nadie y además, por ejemplo, en esta canción habla de errores que son necesarios para aprender. Y lo hace de una manera que solo puede hacer alguien que experimenta el horror de estar perdido en esos excesos que miserablemente le condenan a caer al vacío. Y aunque trató de resucitar de sus propias cenizas, las drogas le vencieron una fría noche de 1999 en un puñetero portal de Malasaña, y de ese momento también nos habla Miguel Ángel Bargueño.
Efectivamente, el fallecimiento de Enrique fue un accidente o dicho de otro modo, una situación creada por un conjunto, una cadena de infortunios o de mala suerte, podemos decir, ¿no? Porque realmente él en sus últimos meses o incluso año y pico estaba muy concentrado en abandonar ese estilo de vida y bueno, pues había ingresado en una clínica. Por otro lado, tenía planificado también pues asistir un tiempo a una granja para limpiarse completamente y romper con ese pasado, ¿no? Lo que pasa es que bueno, salió de la clínica y en un momento de crisis personal, pues nada, acabó en una casa de una persona que bueno, pues aprovechó que tenía un cliente para hacer su negocio sin medida, y pues lo que derivó en el final que todos conocemos. Si no se hubieran dado esa serie de infortunios, posiblemente Enrique estaría hoy con nosotros, porque es una persona que, a pesar de ese carácter frágil, amaba la vida, disfrutaba mucho de los buenos momentos, amaba a su hija, quería mucho a su familia, tenía proyectos y seguramente habría salido adelante.
Sin duda, sin duda.
Pues qué mal, qué mal, ¿verdad? Una cadena de infortunios tuvieron ese desenlace fatal, posiblemente en cuanto cayó dinero en su mano, ¿no? Pero vamos, imposible haber dejado a su hija María, a quien iba dedicada esta canción, un mejor recuerdo. Y hay muchas canciones que definen la obra de Enrique. Está Colgado, Buena Chica, Cambio de Planes. Todas siguen siendo hoy un buen reflejo de lo que fue Enrique, pero terminamos con una canción que forma parte de la última etapa de Enrique, esta vez con el grupo Los Problemas.
Los Problemas. Sí.
Aunque tú no lo sepas.
Qué voz, qué maravilla.
Me he inventado tu nombre.
Qué emoción.
Sí.
Me drogué con promesas.
Es que encima habla muy claro.
Sí.
Y he dormido en los coches.
A mí me gustaba mucho esta última etapa de Enrique. Sonaba muy bien lo que hacía con Los Problemas. Esta canción se convirtió también en un clásico del pop español. En esta época, Enrique hacía sus propias versiones de temas que le gustaban. Y esta, por ejemplo, es una canción de Kike González.
Sí, es una versión.
Un declarado fan de Los Secretos que sigue interpretando hoy en día en sus conciertos. De todas formas, a pesar de su conflicto vital y de sus altibajos emocionales, no quiero que nos quedemos con eso, sino con el otro Enrique, del que nos habla ahora Miguel Ángel.
Sí, por supuesto, Enrique no era solo esa persona, entre comillas, triste, ¿no? Que mucha gente tiene en mente. Enrique, para empezar, pues era, sí, una persona muy generosa, muy detallista. Recuerdo que me contaba Pía, la última pareja que tuvo, que, bueno, cuando sacó el último disco en solitario con su grupo Los Problemas, se lo dedicó, ¿no?, con un poema muy bonito. Pasado tiempo, después de su muerte, Pía estaba organizando cosas en la casa y encontró el disco y había añadido una estrofa más a aquel poema, ¿no? Y no se lo había dicho y lo tenía ya guardado, ¿no? Y ella, lógicamente, rompió a llorar de la emoción. Tenía ese tipo de detalles, le gustaba mucho estar con los niños se lo pasaban genial con él, y aparte era una persona muy inquieta culturalmente. Es decir, Enrique era un apasionado del cine clásico, de los cómics, y luego aparte tenía mucho sentido del humor, que gustaba de hacer bromas y de reírse también en los buenos momentos. O sea que, en realidad, como todos, somos en el fondo, ¿no?, un poco muchas cosas, pues eso era Enrique también.
Y he dormido en los coches, aunque tú no lo entiendas. Nunca escribo el remite en el sobre, por no dejar mis huellas. Aunque tú no lo sepas.
Yo me quedo con este músico brillante, con una persona muy honesta, con una sensibilidad fuera de lo común, y en sus canciones está su vida. Así que cuando queramos recordarlo, solo hay que escucharlas, Pulpo.
Sí, sí, desde luego. Y además recomendamos a la audiencia que buceen, que descubran, que recuerden, que investiguen las cosas que hizo Enrique Urquijo, ya no solamente por su paso en Los Secretos, sino también a nivel individual, porque se van a dar cuenta que son cosas que merecen muy mucho la pena, al igual que tú, Rosa, te acuerdes de él y que compartas todo ese trabajazo que te has pegado para que los ponedores descubramos, disfrutemos y recordemos a uno de los más grandes.
Pues ese era mi objetivo y Pulpo, lo disfruto muchísimo.
¿Me das un abrazo?
Hombre, claro. Y dos, amigo. Y a todos los ponedores os abrazamos, ¿eh?
Gracias. Muchas gracias. Seguimos poniendo calles.
No sé cómo voy a salir. Me buscan unos amigos por algo que no cumplí. Te juré que había cambiado y otra vez te mentí. Estoy como antes, colgado, y por eso vine aquí. Agárrate fuerte a mí, María. noche es la más fría y no consigo dormir. Agárrate fuerte a mí, María, agárrate fuerte a mí, que tengo miedo y no tengo dónde ir. Mañana cuando despiertes estaré lejos sin fin, no creo que pase nada, de otras peores salir. Si acaso no vuelvo a verte, olvida que te hice sufrir. No quiero si desaparezco que nadie recuerde quién fui. Agárrate fuerte a mí, María, agárrate fuerte. Es la más fría y no consigo dormir. Agárrate fuerte a mí, María, agárrate fuerte a mí, que tengo miedo y no tengo dónde ir. Escaparé.